En el primer turno Guido Pelo ante Carreño Busta y después Schwarman ante Nadal.
Algo cortito que tengo un amigo en el día.
Hoy se juega la fecha número 18 de... O comienza, mejor dicho, de Liga Santafesina, en el cual esta semana podremos conocer. Campeón, en un rato repasamos la fecha entera.
Bueno, este santafesino destacado ha jugado en Liga Santafesina de fútbol. Tiene un corazón Mensana, más allá, que ha jugado en Colón y que ha jugado en la selección juvenil, que ha jugado en Talleres, que ha hecho un recorrido importante y que es un gran formador. Y aparte ahora también es un docente de un tiempo a esta parte. Ha sido santafesino destacado, nada más y nada menos que Rubén Rossi. Lo tenemos en línea. Querido Rubén, felicitaciones, ¿cómo estamos?
Hola Carlos, bueno, muchísimas gracias por tus amables mentiras. Por la presentación, sí, la verdad que...
Usted, no son mentiras, no son mentiras, aparte hijo de un gran entrenador.
Lo de gran formador.
Ah, no, bueno, formador, yo sé que sí, que sí, que sí.
Como siempre digo, a los dos que estoy tratando de formar son a Santino y a Valentina, que son mis hijos, y estamos 50 y 50.
Es difícil.
Pero bueno, la verdad que este reconocimiento... Este pequeño homenaje me llegó en un momento muy particular de mi vida. Hoy lo dije, tengo a mi hermano internado. Estuvo en un estado complicado, está tratando de salir. Y bueno, fue una caricia al alma y un reconocimiento sobre todo a mi barrio. Viste que yo siempre vivo hablando de Barranquita. Yo me inicié ahí, en la canchita del puente.
Sí, señor.
En lo que yo denomino la verdadera escuela sin maestros de futbolistas, donde uno aprende a jugar a la pelota sin nadie más que sus propios compañeros, que para esos menesteres pedagógicos son los mejores docentes que existen.
¿Cómo hacías para sacarle la pelota a Tatano Vivas, por ejemplo?
Y bueno, no sé, hoy Tatano Viva valdría, no sé, 1,000,000,000 de pesos.
¿Qué jugador?
No sé, era imposible. O a Pega, que era el típico wing que tenía la gambeta en la pierna derecha incrustada. O a tantos jugadores que conocí ahí en la canchita, porque por esa canchita del puente pasaron jugadores que después jugaron en primera división como Enzo Trocero, Daniel Silguero... Edgar Fernández, Daniel Bornia, el maravilloso gambeteador santafesino Luis Abreneve. Entonces, siempre rememorando esa época, recordando y aprendiendo, porque de ahí también aprendí un sinfín de valores y de principios y de ideales que los hice propio y los he tratado de transmitir durante toda mi carrera como ayudador de futbolistas, que es lo único que pretendo ser.
¿Vos te sentiste un afortunado? Digo, porque no pasa fundamentalmente en los santafesinos. Hay santafesinos campeones del mundo, obviamente, como el caso de Neri y vos, que han tenido la, creo que Leopoldo también estuvo en los entrenamientos, pero digo, de haber estado con el mejor jugador del mundo y haber salido campeón en esa juvenil del 79.
Y sí, aparte, ustedes imagínense que yo prácticamente no jugué en divisiones inferiores. Entonces, el hecho de haber empezado prácticamente en la primera de la liga, en la primera de la local, ahí en la Liga Santafesina en Colón, ser convocado a esa selección juvenil, encontrarme con el Flaco Menotti, que ha sido mi maestro del fútbol y en gran parte de la vida también, y jugar al lado de Diego y de otros jugadores que fueron maravillosos, y después de haber estado en esa selección, de haber jugado el campeonato preolímpico, haber sido convocado a los Juegos Olímpicos de Moscú, bueno, para mí fue un hito trascendente en mi carrera. La verdad que me brindó una felicidad terrible, pero también lo tomo como eso, Carlos, ¿viste? No me gusta estar mirando hacia atrás, porque como dijo una vez Agatha Christie, la vida es una calle de mano única, se va para adelante. Y lo que uno tiene que hacer es recoger esas vivencias, nunca olvidarlas, aferrarse a ellas y poder reconstruirlas, reformularlas y transmitirlas a las nuevas generaciones para que el progreso no se detenga nunca.
Yo digo, uno de los libros en casa, bueno, vos conocés un poco la esencia nuestra, no había muchos libros y escaseaban un montón de... había muchas limitaciones, pero en los primeros libros que pudimos... leer ya un poco más grande, ya entrando en la secundaria, un poco a los ponchazos. Yo leí de todos los libros que me podían decir de literatura que podía leer o que me podían dar en la escuela. Había uno de fútbol que a mí me marcó, inclusive como periodista, y creo que a muchos futboleros también, que fue Fútbol Sin Trampa, que fue del Flaco Menotti. Y digo porque conviviste con el Flaco, porque hablas con el Flaco, y el Flaco creo que marca, entre tantas cosas, una cuestión casi natural del juego, que son las acciones del juego, cuando él habla de esa línea imaginaria de defender, recuperar, crear y definir. Digo, ¿el Flaco es eso? Es un libro que le cuento a los chicos jóvenes, que hoy por ahí se manejan en 800 caracteres, nada más con el Twitter. Ese libro tiene como bueno, es como que Ángel Capa le está haciendo una nota a César, y entonces el Flaco va tirando conceptos continuos y va explicando. Digo, ¿cuánto hay del Flaco Menotti y de vos en ese Fútbol Sin Trampa?
Bueno, a ver, yo con César hablo todos los días. Hoy me mandó un mensaje porque le envié el reconocimiento y me puso nunca más bien merecido. Imagínate que él es el director de la escuela donde yo soy el director del área formativa, que me ha honrado con ese cargo en Buenos Aires. Vos sabés que yo viajo toda la semana, estoy en Buenos Aires parte de la semana. Y sí, ese libro es un poco el libro insignia, no solo de la escuela, sino que creo yo del viejo y querido fútbol argentino. Sí. Si yo tuviera que nombrar tres libros, nombraría el del Flaco Menotti como el libro de avanzada, un libro de para todos los tiempos. Nombraría Fútbol Dinámica de lo Impensado de Dante Panseri.
Dante Panseri, claro.
Y nombraría Fútbol Todo Tiempo de Carlos Peuchele. Esos son los tres libros bases en lo que yo he sustentado toda mi idea futbolística. Ni hablar la idea de César, ¿no es cierto? Como digo siempre, Carlos, las dos últimas revoluciones serias que hubo en el mundo del fútbol fueron el Milan de Arrigo Sacchi, ¿te acordás de la década del 80 que arrasó con todo? Sí. Y el Barcelona de Pep Guardiola. Ambos entrenadores dicen que muchas de sus ideas futbolísticas y filosóficas están sustentadas en las ideas de Menotti. Entonces yo creo que él es un referente ineludible a nivel mundial y ha hablado con tanta sencillez y con tanta sabiduría del fútbol que a muchas personas, o a un número de personas, parece molestarle, pero que son la base del conocimiento de este juego, Carlos. Vos sos periodista y sabés lo que yo digo. Cada vez se hablan más de cosas ajenas o de cosas externas, y cada vez se habla menos del juego. Y eso es lo que también está haciendo mella en el nivel que uno ve día a día de nuestros futbolistas.
¿En qué tenemos que separar? Y esto también es para, no solamente para el oyente y para los chicos que vienen llegando, que se recibieron hace muy poco y que están ejerciendo el periodismo, porque también es una forma de aprender a preguntar y a meterse en este deporte. Digo, cuando hablamos de la formación del futbolista, cuando se habla, no se puede formar, pero no se puede ganar. Cuando hoy se busca el resultado sobre todas las cuestiones, ¿cómo lo analizás vos y cuál es el desenlace o el concepto final que tenés de esta situación que genera? Porque vos mismo bien lo decías recién, se hablan de un montón de factores y no de lo esencial. Cuando hablamos de lo esencial, hablamos de la formación.
A ver, primero se lo denosta al potrero, al campito. ¿Sabés lo que era para mí perder un partido en la canchita del puente?
Sí.
Era la muerte. Era sentirme mal, triste, abrumado. Me habían ganado lo del otro lado de la vía. No podía mirar, era mirarla a mi mamá y bajar la cabeza. Pero ¿sabés cuál era la diferencia? Que cuando nosotros jugábamos bien, yo podía decir, sí, nos ganaron, pero le dimos un baile bárbaro, nosotros somos mejores. Había todo un código de ética. ¿Vos te acordás que cuando uno iba ganando por goleada, se paraba el partido y se decía, no, vamos a hacer unos cambios, viste, a ver, vamos a hacerlo más parejo? Sí. Ganarle al más débil no tenía sentido. Hoy hay veces que hacen un gol de penal y se besan los anillos, no sé, se ha desvirtuado todo. Yo digo, si yo en la canchita del puente hubiera errado los pases, que hoy se da el lujo de errar un jugador profesional, y a mí me sentaban al costado de la vía y me hacían ver el partido, no me dejaban ni jugar. Se ha abierto una brecha terrible porque le han querido hacer creer a los formadores, a los entrenadores, a los dirigentes, que resultado deportivo y formación van de la mano y no tienen absolutamente nada que ver. En las divisiones infantojuveniles se compite para aprender a jugar, no para aprender a ganar. Nadie aprende a ganar si primero no aprendes a jugar. Y hoy esa cultura del buen juego se ha ido tirando a la basura. El fútbol se divide, Carlito, en dos etapas de formación. Hasta los 12, 13 años, aprender a jugar a la pelota. Único y exclusivo maestro, el juego. Si aprendiste a jugar a la pelota y te toma un formador que sepa, te va a enseñar con esas herramientas que ya adquiriste a jugar al fútbol, si sabe. Y si no, que Dios te ayude. Ahora, hacerle creer a todos que porque somos campeones de octava, de la 2008, 2009, campeones de la quinta, eso significa que estamos trabajando bien, no significa absolutamente nada, porque vuelvo a repetir, en división infanto-juvenil es mucho más fácil ganar que formar. Porque para ganar alcanza con tener jugadores fuertes, poderosos o armar una maquinaria. Para formar hay que saber del juego primero y de fútbol después.
Colón, bueno, vos tuviste el paso por los dos equipos y si hay algo que siempre me decían cuando tuviste en Unión era que después, bueno, te permitió ir a River y nada más y nada menos que a River, ¿no? Donde sus formadores tienen que ver con el riñón. Vos llegaste y también hiciste un trabajo muy prolijo, además de otros equipos. Pero digo, en Unión, si hay algo que se quedó claro, era la prolijidad, el trabajo ordenado en cuanto a la coordinación. Y en Colón, después de River y todo lo que pasaste, cuando llegaste a Colón, hoy sacábamos cuenta con los chicos de la cantidad de jugadores que llegaron a Primera División. ¿Qué es lo más difícil para el fútbol de Santa Fe? Porque cuando nosotros que viajamos mucho, y que vos sabés que nos encontramos y que siempre preguntamos, te dice que el jugador de Santa Fe es mucho más vago, que le gusta dormir más la siesta que el jugador de Buenos Aires. Que, por ejemplo, si tiene que entrenar al de Banfield, tiene más tramos, trenes, colectivo, entonces siente más el sacrificio que nosotros tenemos todos más cerca. ¿Qué es lo difícil para el jugador de Santa Fe, digo, como para formarlo? Digo, un concepto de los tantos que tenés seguramente.
Bueno, esa es una de las grandes estupideces que se dicen. Yo digo, si hay que quieren hacer sufrir a los jugadores, y bueno, agárrenlo, háganlo correr en la costanera y péguenle latigazo a la espalda. Los jugadores que más se divierten son los que más corren. Y paradójicamente, los que menos corren son los que mejores juegan, y si no, busquen los datos estadísticos de cuánto recorre Messi, que es considerado el mejor jugador del mundo. Los que más corren, los que más fuerza tienen, los que más atletas son, es los que menos futbolistas son. Esa estupidez, y no voy a dar nombres, se le escuché decir a alguien que cuando era futbolista y fue jugador mío, si de algo necesitaba era del abrazo, del cariño, de la caricia, porque todos los necesitamos. Cuando a mí me dicen eso, yo digo, pero si el fútbol argentino está poblado de jugadores santafesinos, vos te olvidás quién fue Luis Aldeneve, vos te olvidás quién fue la Chiva Di Meola, quién fue Leopoldo Luque, quién fue Pedro Pasculi. La gente se olvidó. ¿Eso qué hacían? A ver, cuando jugaban con nosotros, ¿qué hacían? Se arrastraban por las calles, no sé, le pegaban con una lonja en la espalda. Esas son tonterías. No me voy a poner a juzgar porque vos me conocés bien y yo jamás emitiré un juicio ni de Colón ni de Unión, precisamente porque trabajé en las dos instituciones. Lo que sí yo digo, que voy a ser un eterno defensor del jugador santafesino. Voy a ser un eterno defensor de la cuna santafesina. Voy a ser un eterno defensor del nivel de los futbolistas santafesinos, porque creo que uno de los jugadores más ganadores en la historia de Boca es el Seba Battaglia. Y que yo sepa, no nació en San Juan y Boedo.
Sí.
Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es refugiarnos un poco más en una idea. A quererlos más a los jugadores de aquí, porque muchas veces han venido, y no voy a entrar en xenofobia ni en nada que se le parezca, yo he sido más un jugador foráneo que uno local, porque estuve en muchos otros clubes. Pero seamos sinceros, acá ponen un chico de delantero, y si no hace un gol por partido, lo defenestran. Y después traen jugadores de afuera que ganan fortuna, y están 19 partidos sin hacer un gol y nadie dice nada. Entonces, hay que tener paciencia, hay que acompañarlo a los chicos, hay que protegerlos, y hay que formarlo futbolística y humanamente, porque yo recién te decía, ¿de qué sirve que le den un curso de ética y de valores si después empieza el partido y un entrenador le grita a un niño, cortalo, matalo, si se insultan entre ellos, si le demuestran que lo único importante es ganar? Y como dije yo, Carlito, lo único importante es jugar.
Por último, quiero agradecerte muchísimo, me encanta hablar con vos. Rubén, ¿qué crees que tiene? A ver si me entendés la pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Voy a tratar de ser un buen comunicador porque por ahí... A ver, ¿qué crees que tiene que el club, la institución, tiene que delegar, presupuestar de su porcentaje o no sé, en lo económico a los entrenadores de inferiores?
Lo primero que tiene que hacer un club es definir una política, pues, porque esa tontería también que las inferiores tienen que jugar como la primera, no, no es al revés. Se arma un proyecto a largo plazo para que la primera después juega como juegan las inferiores. Lo primero que se tendría que hacer es hacerle entender a todos los miembros de comisión directiva y de las instituciones, a los hinchas y a los socios, que eso no es un gasto. El fútbol formativo es una inversión, no es un gasto. Hoy me fue a saludar y a felicitar y me mandó un mensaje extraordinario Roberto Batión.
Sí, señor.
Campeón con Banfield, sí, campeón, sí, con Independiente.
Gran persona, Roberto, sí, sí.
Una persona extraordinaria, unos conocimientos futbolísticos. Y te lo puedo nombrar, no sé, a Nereo Fernández, que jugó 800.000 partidos. A Matías Doné, campeón del mundo con Boca. A tantos jugadores que salieron de Santa Fe, a Germán Conti, a Poblete, a Lario. Entonces no digan eso de que lo que hay que hacer... Los clubes tienen que desarrollar un proyecto, no hablo de Santa Fe, hablo en general, un proyecto serio donde se dejen de lado las cuestiones personales y donde no alcance simplemente con haber sido futbolista en la institución ni haber leído muchos libros, sino que se tenga la vocación de formar futbolistas.
Me encanta hablar con vos, escucharte. Rubén, te mando un abrazo y felicitaciones, otra vez por este, bueno, ciudadano destacado de Santa Fe. Merecido, claro está, y uno que sigue y que charla con vos sabe de qué lo que está diciendo. Muchas gracias.
Te mando un abrazo grande, Carlos, y ya te haré llegar la invitación para el próximo libro que seguramente va a salir los primeros meses del año que viene.
Pero
un abrazo grandote.
Mucho gusto, gracias, gracias.
Un beso a Manuel, Un abrazo a Manuel, que siempre lo tengo presente.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Ahí estaba Rubén Rossi Manuel, mi hermano, ¿no? Que ha jugado en Colón también y que ha jugado en Deportivo Morón. ¿Cómo salió Morón el otro día?
1-0 ganó. El interminable Ackerman.
Le ganó a Atlanta.